el Estado está ausente. La titular del área de niñez, adolescencia y familia de Santa Fe decía, son alarmantes los datos de menores que delinquen, creo que tiene que ver con que el Estado se ha retirado. El Estado ausente también se repite en las declaraciones del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
¿Qué dice? Si bajamos la edad de imputabilidad, ¿qué hacemos con esos chicos en la cárcel? Una pregunta. La respuesta inmediata que surge es, por lo menos no están en la calle haciendo daño. El Estado deberá ver qué hace con ellos, cómo los reencausa. Está Sebastián Bertuccelli, que es psicólogo cordobés de vasta trayectoria en el terreno de las redes comunitarias, para que nos eche un poco de luz sobre cómo es el entorno de los menores que delinquen y por qué eligen un camino errado.
¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, la pregunta ya está formulada por mi compañero. Te saludamos.
¿Cómo está, Geo? ¿Cómo está, Monty? Un gusto de escucharlos. Un gusto de estar en esta radio.
Bueno, y la pregunta está hecha. En el caso del menor que delinque, ¿cómo es el entorno familiar? ¿Cómo vive ese menor que de pronto realiza y comete delitos que son delitos de un adulto?
Bueno, la primera cuestión, que la palabra menor es judicial. La palabra niño es de la vida cotidiana. Entonces, la primera cuestión básica es que ahí tenemos nosotros un problema, que es que este chico ha llegado a ese lugar de los 14 años sin que lo traten como niño. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Viene de una familia, viene de un centro de salud que lo tiene que haber visto en los primeros 6 años de vida, viene de una escuela que tuvo un jardín y un primario donde se debe haber alfabetizado. O sea, hay una trayectoria que es desde la familia, las instituciones, hasta llegar a este producto final, a este producto que estamos discutiendo ahora, ¿no? Un chico que, bueno, comete un acto que es noticia, ¿no es cierto? Bueno, un punto fundamental, Geo, para decir algo así rápido, muy rápido, lo que hacemos nosotros en todos los casos, en general, es lo que se llama enfoque familiar. Empezamos a recorrer el hecho de su trayectoria. Lo tratamos como un chico que tiene una historia y que por algo es así hoy. Entonces, bueno, ahí vamos a ver su historia familiar. Vamos a ver todos los registros que tenemos nosotros en los centros de salud, que donde vivió, en su barrio, en su cuadra. Vemos todos sus antecedentes, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la escuela primaria, todo lo que tengamos ahí, estos casos, que es este caso, ¿no?, que debe ser un caso además reincidente. Estoy seguro que este chico ya viene con historias anteriores. Y bueno, y una vez que nosotros podemos ver todo esto como equipos interdisciplinarios, no solo como abogados que bajan una edad o la suben, con lo cual es casi risueño decir, bajamos a 14, bajamos a 13, porque bueno, es cómico, porque el delincuente siempre va delante de la policía. Entonces, el delincuente ya está bajando a 13, yo te está bajando a 12. Alta velocidad. Y seguimos como que el camino del ladrón es el camino del policía. La iniciativa la tiene el problema y no la tiene el sistema. Y no solamente, como dice el ministro, el Estado. La iniciativa no la tiene la familia. Seguramente la familia ha perdido el hilo en un determinado momento de sus vidas. ¿Quién estuvo ahí para auxiliar el momento en que la familia necesitaba ayuda? Para que este chico quede en su familia. ¿Quiénes estaban ahí en los primeros años de la escuela, cuando el chico empezó con estos conflictos, con estas problemáticas que seguramente están, ¿no es cierto?, y no las pudo resolver en el ámbito escolar? Bueno, y así seguimos. Quiero decir con esto que llegamos ahí, llegamos a una opinión, y llegamos a una salida, y llegamos a plantear una salida. Ahora, ¿qué pasa? Se plantea rápidamente en lo que ustedes acaban de decir, encerrarlo, ponerlo en un... Como el sistema de adultos tiene miedo de hablar, de cárcel de menores, entonces agarra y dice, en una residencia de niños. La residencia de niños las conocemos de memoria, yo vengo de ahí, he visto cómo funcionan las residencias de niños, se picotea al chico y se lo suelta adentro de una residencia y no se los ve más. Y se espera que se haga adulto adentro de una residencia. El sistema no hace seguimiento ni coordinación. No hay ningún sistema reeducativo del niño adentro de la residencia. Menos que la familia pueda acompañar, hacer un tratamiento familiar, mientras para que, a ver si es posible que si la familia tiene factores sanos, componentes sanos como para recibirlo de nuevo o de a poco. Hacer lo que se llama una transición delicada. O no, o que la familia no va a recibir más. Y se tienen que reeducar adentro de una institución. Bueno, todas estas son preguntas que nos hacemos los equipos. Ahora, esto es solo visto por abogados que bajan la edad, la suben, entran, sacan, ponen como paquetes, ponen. Esto es una cuestión binaria, elemental, básica, que no tiene nada que ver con la complejidad del problema. Eso es lo primero que les digo a los dos, ¿no es cierto? El problema tiene una complejidad que exige una complejidad equivalente de equipo, de trabajo, desde que nace, los primeros años de vida, en la panza de la madre. Nosotros estuvimos viendo ya en varios lugares donde hay áreas rojas, cómo la ingesta de drogas del embarazo hace que los chicos nazcan con abstinencia, es decir, poca tolerancia después a la frustración, poca tolerancia al manejo de los impulsos, o sea, graves problemas para el manejo de los impulsos. Bueno, puedo decir un montón de cuestiones que estamos viendo permanentemente, ¿no? Entonces, ¿y cómo sostener la salud en medio de semejantes abandonos, crisis, conflictos, etcétera? Eso es lo que hay que hacer. No se hace, estimada, no se hace este trabajo. Y entonces llegamos acá, en que la opción es abogadil. Es adentro o afuera, lo ponemos adentro, lo bajamos la edad, así, y esto es, bueno, es risueño.
Sí, sí. Se nota que no alcanza. Se nota que no alcanza.
No alcanza. No es equivalente a la complejidad del problema.
Sebastián, cuando usted dice hacer un estudio de todos sus antecedentes, supongo. Vamos a golpear la puerta de la casa, saber quiénes son los padres, o quiénes fueron, si trabajan, si no trabajan, si se drogan, si fueron delincuentes también, en fin. Y entonces estábamos mirando acá con mi compañera una noticia que leíamos en Estados Unidos que nos llamó mucho la atención y por eso llegamos hasta usted.
Es desde hace un mes.
De la producción de ustedes.
Sí, lo vamos a compartir con los oyentes. El padre de un joven de 15 años que mató a 4 estudiantes en una escuela de Michigan, Estados Unidos, fue declarado culpable de homicidio involuntario. En el juicio se escuchó que James Crumley, de 47 años, había ignorado las necesidades de salud mental de su hijo Ethan y le compró una pistola que usó en el ataque de noviembre de 2021. Él y su esposa, que fue condenada por los mismos cargos, se enfrentan ahora a una pena máxima de 15 años de prisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sebastián?
Y bueno, es una crónica periodística, Geo, ¿no es cierto? No es una anamnesis que hacemos nosotros. Nosotros ya preguntaríamos otras cosas, recuperaríamos otras informaciones. Es una nota periodística, es un relato periodístico, que es muy atendible, ¿eh? A veces los relatos periodísticos nos dan pistas. Me acuerdo un caso que tuvimos que la chica, cuando lo mata el hermano más chiquito, que ella dice, la llama a la madre y dice, mamá, te lo maté. Era el hermano adoptivo. En la prensa aparece. Y no fue tomado en cuenta en los registros del hospital. Esto, te lo maté. Claro, para nosotros es clave. En el registro del hospital decía que lo había matado, nada más. No te lo maté. Por ejemplo, la nota periodística a veces ayuda en esta anamnesis general, ¿no? Nos ayuda mucho. Pero hay que trabajar, estimados. Esto es un trabajo como cualquier otro. El nuestro, y estamos llegando tarde. ¿no? En trabajos que el sistema, lo que tiene que decir Quintero, es que siempre llegamos tarde. Llegamos cuando la sangre llegó al río. Nunca llegamos en los primeros comienzos, la detección temprana, donde tenemos mucho más posibilidades de reencauzar el problema. De eso no se habla nunca, de la detección precoz no se habla. Se habla únicamente cuando ya todo, es noticia, podríamos decir, ¿no? Cuando ya todo se fue a la miércoles y toda la historia, todo el mundo empieza a escandalizarse, pero esto no sirve para afrontar el problema, sirve para asustarnos, pero no para poder encontrar una alternativa.
Y si usted tuviera la oportunidad de diseñar algún principio de solución, un camino, ¿no? Porque usted me está describiendo algo que todos vemos y no le encontramos la luz. Porque sabía decir mis santas tías, a grandes males, grandes remedios, esa frase que decían las viejas, ¿no? Que estaban tomando mate en la cocina. A grandes males, grandes remedios. ¿Cuáles serían los grandes remedios para encauzar a estos chicos que si son capaces de abatir a un inocente de un balazo con 15 años por 400.000 pesos, que fue lo que pasó en Rosario, y no... ¿Cómo hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos?
Y por acá los oyentes también están diciendo qué pasa también, qué se hace con estos delincuentes, porque dice, ¿qué pasa con las víctimas de estos delincuentes? Siempre te trasladan la culpa a otros. Bueno, la opinión de Ariel dice que vayan presos y listo, no demos vueltas. El que delinque, que vaya preso. Ariel de Córdoba.
Claro, la cadena se reproduce. Nosotros no, nosotros queremos formar, o sea, y lo que estamos haciendo hace años es crear modelos de atención eficaces, como para que esto no vuelva a darse. Y si se dio, poder mitigar lo que pasó, ¿no? Si en el caso de darse, cuando ya, como yo, en mi caso trabajo en catástrofes y siempre me toca también llegar cuando todo ya está todo estallado, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a eso. Ahora, el estallido a nosotros nos da la posibilidad de volver sobre nosotros mismos y revisar los servicios. ¿Cómo trabajamos? Acá trabajamos, por ejemplo, casos de chicos muertos. Lo digo esto porque todo el mundo se enloquece cuando vos hablas de sangre, no cuando vos hablas de detección temprana, es como que no es noticia. Pero voy a decir ejemplos así de chicos muertos que murieron atados con sujeción mecánica en un centro de salud después de andar por 54 instituciones que no pudieron dar con su problema. ¿No es cierto? Bueno, entonces, esto que me dediqué a ver el caso, este emblema, y con él, gracias a esto, todos los errores que he detectado en el sistema, pudimos corregirlos. Y empezamos a evaluar esto, No cometamos errores viejos, empecemos a cometer errores nuevos, chicos. Basta de abandonos. Una cosa que dijiste vos recién, clave, fundamental, lo dijiste rápido, Monty, es esperan que vengan. No, uno de los temas que nosotros hicimos en áreas con narcos es ir nosotros al domicilio e ir en las edades tempranas, esperar y de la detección temprana. No esperar que vengan cuando ya es tarde, cuando ya el tema ya se cronificó, cuando ya se dañó el tema, cuando ya hay huellas de daños familiares. Y trabajar con la familia para poder que la familia se ponga del lado de la solución y no de la denuncia solamente, no de la queja solamente, ¿no? Pero eso hay que llegar antes.
Sí. Casualmente, Sebastián, habíamos planteado para otro programa habíamos planteado con los chicos preguntarnos qué son las escuelas de trabajo social que nosotros veíamos cuando íbamos a estudiar el periodismo. Si hay acaso gente recorriendo el terreno, ¿no? Preguntando, golpeando puertas, haciendo prevención.
Pero bueno, te digo que nos hemos quedado sin tiempo, Sebastián, así que en un próximo contacto vamos a estar hablando justamente de la labor que se realizan desde aquí en Córdoba, por ejemplo, desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero bueno, para cerrar un poco la idea, según vos, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cómo se debería? Decías que obviamente que hay que prevenir, hay que ir antes. Pero ¿qué pasa con estos casos que ya los tenemos en la sociedad, con chicos que ya están cometiendo delitos, que ya están matando?
Y bueno, lo que hago yo es planificar los servicios de emergencia. Eso ya es lógico, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una organización de los servicios que van a recibir el problema estallado. De eso hay que hacerlo. Es lo que vengo haciendo hace años, ¿no? Pero no nos conformamos con eso, no vamos a estar esperando que ocurra el problema para atenderlo. Tenemos que ir rumbo a tomar la iniciativa, eso es lo que quiero decir, ¿no?
Muy bien.
Hay 100 centros de salud en la ciudad de Córdoba.
Perfecto.
Que pueden detectar, y tienen áreas a cargo, que pueden detectar las problemáticas precozmente. Y pueden ahí sí tener más posibilidades de éxito, ¿no es cierto? Tomar el problema en sus comienzos. Bueno, esto es un tema que nos debemos.
Muy bien. Tal cual. Te agradecemos el contacto. Estuvimos hablando con el licenciado Sebastián Bertuccelli, psicólogo cordobés de vasta trayectoria en el terreno de las redes comunitarias. Un abrazo, Sebastián. Muchas gracias.
Un abrazo.